Buenas noches.
Señor le bendiga, amados hermanos. Bueno que estamos en la casa del Señor una vez más para adorarle. Vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor. Quisiera pedirle que abran su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a continuar nuestra serie de estudios expositivos en esa carta. Y nos encontramos específicamente en el capítulo número 3. En el día de hoy vamos a tratar los versículos 11 al 18. Vamos a leer desde el versículo 10, que contiene el resumen básicamente de esta sección, lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. Versículo 10, primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo número 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Padre de gloria y Dios de infinitas misericordias, decimos cual el salmista en esta noche: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Estamos conscientes, Señor, que no hay un mejor regalo que tú nos hayas dado para nosotros poseer en este mundo que tu palabra, que es lámpara, que es luz, que nos lleva a Cristo Jesús para hallar en él la vida eterna. Y es por eso que nos regocijamos al exponernos a ella en esta noche y que te rogamos, Señor, que todos nosotros salgamos bendecidos del exponernos a ella. De manera particular, que no seamos simples oidores, sino hacedores, y que recibamos la bendición que tú has prometido a los que oyen y hacen tu palabra. Sé pues con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros los seres humanos con frecuencia usamos logos para identificar ciertos productos. Le voy a poner aquí unas imágenes que yo sé que todos ustedes conocen, para que usted vea. Usted ve esos logos y usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando usted ve ese cocodrilito allí, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? De Lacoste, ¿verdad? Y cuando vemos este hombre montado en este caballo, estamos hablando de que Polo, ¿verdad? De Ralph Lauren. Y cuando vemos esos arcos, ¿qué estamos hablando? El arco en el cuadro rojo, McDonald's, ¿verdad? Y esto aquí, la T de la esquina, creo que es Toyota. ¿Verdad? Todos nosotros vemos eso e inmediatamente identificamos un producto, valga la payola, no deben unos chelitos. Pero de la misma manera, nosotros con frecuencia, me faltó uno muy importante, este de la esquinita, aquí esa vez con una hojita, bravo, ¿verdad? Vamos a apoyar a los nuestros también, bravo, ¿verdad? Usted ve eso, supermercados, bravo, estaba buscando el de Entre Panes, pero es que decía el nombre, de verdad que lo busqué, pero decía el nombre, entonces tiene que ser sin el nombre, oye eso. Pero la idea es que tenemos logos que identifican un producto, y a veces sucede eso con la vida cristiana. Los cristianos con frecuencia utilizamos cierta especie de logos para tratar de identificarnos como creyentes. El clásico, ¿cuál es el clásico ícono logo que usa la gente para identificar el cristianismo? La cruz, ¿verdad? La cruz. La gente pone una cruz como símbolo del cristianismo. El otro es el pez que utiliza. Otros usan versículos bíblicos que ponen en el carro, en la casa. Otros usan un t-shirt con algún tipo de logo o dibujo. La idea es que usamos muchas veces este tipo de cosas, podemos quitar eso ya, este tipo de cosas para identificarnos como cristianos. Y no está mal, no tiene nada de malo que hagamos eso, pero el mensaje claro de la palabra y específicamente del apóstol Juan para nosotros en esta primera carta es que el cristianismo no se identifica, el verdadero cristianismo, por algo que nos enganchamos encima, ni siquiera por lo que decimos con nuestra boca. Eso es algo que hemos visto con mucha frecuencia en esta carta, que Juan dice que no es el que dice que es cristiano, que es verdadero cristiano. Al final del día, el mensaje de Juan para nosotros es que el verdadero cristianismo se identifica, se reconoce por lo que hacemos y por lo que amamos. Así es como se ve en la práctica quién es un verdadero creyente. Y usted puede ver eso bien sintetizado en el versículo 10 que nosotros hemos leído. Ese versículo 10 es el resumen de la sección que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. Dice el apóstol Juan allí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Valga la nota allí, un paréntesis. Para Juan y para la Biblia hay solo dos paternidades espirituales en este mundo. Hay solo dos tipos de personas, Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. No hay el neutro, no hay el que esté en el medio, no hay el que no pertenece a uno de esos dos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y Juan dice, en esto sabemos quiénes son. Bueno, porque el hijo de Dios tiene un crucifijo. Anda con un pececito, pone un sticker en el carro que dice, no te pegue a mí, pégate a Cristo. Y un reguero de disparate como ese que a veces ponen en los carros. No, no es así como se ve. Dice el apóstol Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O poniéndolo de manera positiva, lo que Juan está diciendo allí, el verdadero cristiano se identifica por la justicia, la obediencia a la palabra de Dios, que es lo que la Biblia quiere decir con una vida justa o con justicia, y, más importante aún, que es lo que vamos a ver hoy, por el amor a los hermanos. Si una persona no vive en obediencia a la palabra de Dios y no ama a los creyentes de una manera práctica, esa persona puede decir todo lo que quiera que es cristiano, puede andar con 60 crucifijos, puede tener el pececito en el carro, puede hacer lo que quiera, pero la sentencia de Juan es clara, no es de Dios. En otras palabras, es un hijo del diablo. La semana pasada, como nosotros mencionamos, en los versículos 1 al 9, ya Juan trató el primero de esos asuntos, el hecho de que un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Y esa es otra manera de decir que practica la justicia, vive en obediencia a Dios. En el día de hoy, versículos 11 al 18, entonces Juan va a tratar el otro aspecto que menciona en ese versículo 10 y nos va a hablar del amor a los hermanos como la evidencia de verdadera salvación. Claro, si usted nos ha seguido en esta serie de estudios, usted sabe que no es la primera vez que Juan nos habla del amor como evidencia de salvación, ni será la última. Ese es un tema repetitivo en esta carta. Juan una y otra vez va a traer sobre la mesa el hecho de que el verdadero cristianismo debe mostrarse por el amor que tenemos a los hermanos. Lo vimos en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Lo estamos viendo en este capítulo 3, versículo 11 al 18. Juan vuelve otra vez con esto en el capítulo 4, versículos 7 al 12. Y lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 5, versículo 1 al 5. Una y otra vez, Juan va a traer sobre la mesa el hecho de que el verdadero cristiano se reconoce porque ama a sus hermanos. Y esta insistencia de Juan en este asunto del amor es de hecho lo que le ha traído ese nombre con el que le han bautizado. Usted sabe que Juan es conocido como el apóstol del amor. Y es precisamente por eso, el autor bíblico que más habla y que más llama a los cristianos a amarse unos a otros, Juan. Pero esto tiene a la vez una enseñanza para nosotros, y es que nos está mostrando, fíjense, en una carta tan corta de solo 5 capítulos, donde tiene un solo tema, evidencia de salvación, 5 veces Juan menciona el amor como evidencia de salvación. En una carta tan pequeña y con un solo tema, 5 veces la misma evidencia. ¿Qué nos está diciendo Juan? Posiblemente la principal evidencia de salvación que puede haber en la vida de una persona es precisamente el amor por sus hermanos. Yo le decía eso a un hermano el otro día. Es un hermano muy amado en el Señor, pero es una de esas ovejitas, usted sabe, como carpetosa, que tú esperarías que ya para el tiempo que tiene en el Señor, como que su vida fuera mejor de lo que es. Y yo le decía, con uno de esos relajos, que son relajos, pero son verdad. Usted sabe cuáles son, que le estoy hablando. Que es relajando, pero tienen la chinita la verdad. Yo le decía, mira, Yo a veces pienso que tú no eres cristiano, pero entonces veo el gran amor que tú tienes por los hermanos y me convenzo de lo contrario. Porque la realidad es esa, eso es lo que Juan nos está diciendo. Al final del día, la principal evidencia de salvación es el amor que tenemos para con los hermanos. Y no solamente la principal, de hecho, Juan nos deja ver aquí que es la primera evidencia que debe verse. Si usted mira en el versículo 11, el apóstol Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y eso ya lo hemos visto en esta carta también. Cuando Juan habla del principio, allí está hablando del principio de la predicación apostólica. Cuando nosotros llegamos a ustedes trayendo el evangelio desde el principio cuando le predicamos, le dejamos claro que ustedes debían mostrar su cristianismo, su profesión de fe, por el amor que tenían los unos para los otros. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que desde el momento mismo de la conversión, el Espíritu derrama en nuestros corazones el amor de Dios. Es decir, de manera natural, desde el mismo día de la conversión, se produce, el Espíritu Santo comienza a producir en un verdadero creyente amor por sus hermanos. Y por eso es que esa es una de las primeras y más fieles evidencias de salvación que tenemos en la Biblia. Y por eso que Juan, de manera tajante, mire ese versículo 14, dice, nosotros sabemos, podemos tener seguridad, convicción de que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tú quieres saber si verdaderamente alguien es cristiano, mira cómo se relaciona con sus hermanos en Cristo. El que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y fíjese algo interesante y que debemos notar aquí. Juan no está diciendo aquí que si tú amas a tu hermano te vas a salvar. Eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo allí, por esto pasamos de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Eso es lo que dice el texto. No. Él no está diciendo que tú tienes que hacer obras de amor para ganarte el cielo. No, él está diciendo, en esto sabemos que ya tenemos vida. Así se ve que verdaderamente ha venido a la vida espiritual, ha nacido de nuevo por el Espíritu, ¿cómo? En que ama al hermano. Si no ama al hermano es porque todavía no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios que lo mueve a amar a los hermanos. Así que ese es el mensaje para nosotros, todo eso es introducción. El mensaje de Juan para nosotros es que el verdadero cristianismo se ve en la vida de una persona, en la manera como nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo. Y si usted mira el pasaje, y me gustaría, si usted tiene su Biblia, que lo vea en su Biblia conmigo para que vea todo el texto, porque tiene una construcción muy interesante. Juan aborda este tema del amor, como le dije, lo va a tratar 5 veces, y las 5 veces desde un enfoque diferente. En este caso, él lo aborda desde el punto de vista del contraste. Lo que Juan va a hacer aquí es contrastar el amor cristiano con una serie de actitudes y de conductas y de acciones que son contrarias al amor cristiano, para que nosotros podamos evaluar nuestra vida, si qué es lo que nos describe el amor o esas actitudes que son contrarias. Mire el contraste bien marcado en el pasaje. El mandato a amar, lo que no hace el que ama. Mire cómo dice, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Contraste, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Contraste, todo aquel que aborrece a su hermano, versículo 15, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Contraste, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ve la construcción. El cristiano debe amar, no hace esto. El cristiano debe amar, no hace esto. El cristiano debe amar, no hace esto. Eso es lo que él está haciendo. Nos va a contrastar la actitud, la conducta de un cristiano para con su hermano con la del que no es cristiano verdadero. O, poniéndolo en los términos del versículo 10, lo que hacen los hijos de Dios y lo que hacen los hijos del diablo. En ese sentido, él nos lleva desde lo más grosero, desde lo más obvio, que no debe caracterizar a un cristiano en su trato con sus hermanos, hasta lo más inocente en nuestros ojos, lo más inocuo, lo menos llamativo, pero que sigue siendo evidencia de un corazón que no ama a sus hermanos. Y si miramos el texto entonces, la primera actitud que dice Juan allí, o que nos deja ver Juan, que es contraria al amor cristiano en las relaciones entre creyentes, el homicidio. Dice el apóstol Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y aquí viene el contraste, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y obviamente no hay un nivel más bajo en que pueda caer la relación entre dos personas que el homicidio, ¿verdad? Que si cuando uno de manera intencional y premeditada le quita la vida a otra persona. Y en esto Caín viene a ser el prototipo, dice Juan. El primer ejemplo de un impío que no amaba a su hermano y manifestó eso quitándole la vida. Todos nosotros conocemos la historia, está allí en Génesis 4. Caín vino pasando el tiempo a traer ofrenda al Señor, y Abel vino trayendo ofrenda al Señor. El corazón de Abel, el texto deja claro, era conforme a Dios, y por eso su ofrenda fue recibida, no así la de Caín. Y Caín se ensañó contra su hermano. Pero Juan nos deja ver aquí que había más que eso, hermano. ¿Usted está consciente? Esa fue solo la gota que rebosó la copa. El hecho de que Dios recibió la ofrenda de Abel, pero no recibió la de Caín, fue lo que ya colmó, llevó al punto máximo el desprecio de Caín sobre su hermano Abel. Pero él de por sí ya tenía cierto rencor y resentimiento hacia él. Por el hecho, dice Juan, de que las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas. Caín simplemente le molestaba que Abel era bueno y amaba al Señor y hacía las cosas que agradaban a Dios, y él no. Y a él le molestaba. Y esa siempre ha sido, y siempre es, y siempre será la actitud del no creyente con relación al cristiano. Siempre le va a molestar que el cristiano quiera hacer la cosa a la manera de Dios. Eso está por todos lados de la palabra. De hecho, el mismo Juan aquí lo dice en el versículo siguiente. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y de dónde sale eso? Está diciendo, el mundo es Caín. Le sigue molestando que el cristiano ame a Dios y quiera obedecer a Dios. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, a estos, hablando de la gente sin Cristo, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Al impío siempre le va a molestar la piedad del cristiano. La vida del cristiano los acusa. Usted no ha estado en un contexto donde la gente sabe que usted es cristiano y que ve que usted se comporta como cristiano, porque eso es importante para lo que le voy a decir. Y la gente dice una mala palabra y uno dice, ay, perdóneme. ¿Por qué? Usted dijo algo. La mayoría de veces usted ni dijo nada, ni cara puso, pero se sintió compungido, se sintió redarguido de pecado, porque tu presencia lo hizo. Claro, como le dije, eso es si tú estás dando testimonio. Porque hay contextos donde el cristiano le celebra los chistes sucios y hace todas las cosas. Imagínese usted, ¿cómo va a tener usted ese tipo de reacción? Pero lo que estamos viendo aquí es que de manera natural el hombre sin Cristo quisiera eliminar a aquel que sí es de Cristo. ¿Por qué? Porque le redarguye de pecado. Y eso fue lo que hizo Caín, y es lo que sigue haciendo la persona que no es cristiana. Y usted dirá, pero espérese, pastor, él no le está hablando aquí a los no cristianos. Esto es lo interesante de esto, que él no le está hablando a la gente del mundo, él está hablando a la iglesia. Y él está diciendo, hermano, no sean como Caín que mató a su hermano. Eso es lo que él está diciendo. No sean como Caín que mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Y uno pudiera sorprenderse y decir, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que Juan está diciéndole a cristiano, hermano, ámense y no maten a su hermano como Caín? Eso puede sorprendernos, pero solamente revise la historia. Una revisión a la historia le deja ver cuántos homicidios o hasta genocidios se han cometido en el nombre del cristianismo. ¿Usted no ha visto gente llamándose cristiana? ¿Cuántos homicidios no ha cometido? Solamente piense en la Inquisición Romana. ¿Cuánta gente se mataron? Atento a cristianismo. Las cruzadas, lo mismo. Y así a través de la historia, todavía más, lo mismo que mataron al Señor, ¿quiénes eran? Ateos. ¿Fueron ateos los que mataron al Señor Jesucristo? ¿O fueron los hombres impíos de su tiempo, los que eran reconocidos como impíos? No, fueron los líderes religiosos. Usted lo está viendo en la serie de Juan en la mañana, los líderes religiosos. Con mucha frecuencia, la religión y el cristianismo se usa como un instrumento para matar a otra persona. Y usted dirá, bueno, pastor, pero claro, esa gente no eran cristianos nada. Ese es el punto que está diciendo Juan. El verdadero cristianismo no es homicida. no busca matar, da vida. Eso es lo que hace el cristianismo verdadero. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, sí, está bien, pero en la iglesia aquí nadie ha matado a nadie. Bueno, han habido casos en la historia de la iglesia, son escasos, pero los han habido, ¿eh? Los han habido en nuestro país, de cristianos que han matado a otra persona, a veces hasta su misma pareja, o gente que dice ser cristiana y ha matado a su pareja. Pero todavía más nosotros debemos llevar esto un poco más lejos y entender que delante de Dios el homicidio no es un acto, no es agarrar el cuchillo y clavárselo a alguien, no agarrar una pistola y darle un tiro. ¿Qué es lo que es el homicidio delante de Dios? Es la intención del corazón. Y quizás tú nunca has matado a nadie, pero eso es lo único que no has hecho. En tu mente ya tú lo desintegraste. Como si fuera por ti, como los muñequitos, ¿te has visto? Lo del marciano, del pato Luca, que le tiran desintegrado, la cenicita. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Porque eso está hablando de un corazón como el de Caín. Un corazón que si no hubieran consecuencias, que si yo pudiera hacerlo y no pasara nada, lo borrara del mapa. Bueno, si eso es una actitud recurrente, porque déjeme decirle, qué bueno que Juan habla de esto después de haber hablado de que el cristiano no practica el pecado, porque nosotros pudiéramos caer en un momento dado en una actitud así. Sobre todo en este país, cuando uno va manejando y se te atraviesa uno y no viene una patana y se lo lleva. Ese tipo de cosas puede pasar, pero la idea es si es la actitud recurrente de nuestro corazón, si con frecuencia tenemos en el corazón el querer eliminar a alguien, el quitarlo del medio, eso puede estar hablando de un corazón no regenerado, un corazón que no es cristiano, aunque diga que lo es. Pero todavía más, mis hermanos, nosotros podemos llevarlo a un punto todavía más profundo, porque lo que Juan está hablando aquí no es tan solamente el hecho del homicidio. Está hablando del hecho del resentimiento que había en Caín porque su hermano era mejor que él y él le molestaba. ¿Cuál es tu actitud ante el hermano que es más piadoso que tú? Porque hay gente en la iglesia que le molesta. Hay gente en la iglesia que le molesta que hay hermanos que quieren vivir y llevar su matrimonio según los roles de la Biblia. Y desde que viene un hermano y dice, yo me voy a quedar en mi casa a cuidar a mis hijos cuando nacen, entonces de una vez le caen arriba. Mira esta, qué sé yo, que tú eres como Caín, te molesta que ella quiera hacer la cosa a la manera de Dios. Esa era la actitud de Caín, le molestaba la piedad de su hermano. Te molesta que tu hermano quiera llevar su negocio como manda la palabra, conforme a la ley, aunque se esté muriendo con las cargas impositivas. No, pero te molesta eso. Esa es la actitud de Caín que llevó al homicidio, el que le molestaba. Nosotros, si verdaderamente amamos a los hermanos, deberíamos gozarnos en la piedad del hermano. Es más, deberíamos ver a ese que es mejor que nosotros y anhelar ser como él. Y poder decirle, hermano, ora por mí, cuando yo te veo a ti, yo, wow, yo quisiera ser como tú, yo quisiera ser como él, yo quisiera imitarte a ti en esas cosas. Eso es lo que debe haber en un corazón que verdaderamente tiene a Cristo y que es regenerado, que ama. Se goza de la gracia de Dios en la vida de otro, no de eliminar a ese que me acusa con su vida del pecado que hay en la mía. Pero nosotros miramos el pasaje, esto nos lleva y va de la mano, todo esto está muy cercano, todas estas actitudes que él menciona aquí que son contrarias al amor. Y Juan nos dice en segundo lugar, no solamente que el amor o la primera actitud que es contraria al amor es el homicidio, él nos dice, pegadito de esto, la segunda actitud que es contraria al amor cristiano por los hermanos es el aborrecimiento. Y dice allí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, versículo 14, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte, y aquí viene el contraste, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan? Fíjese cómo él está relacionando el homicidio aquí con el rencor en el corazón. Él está diciendo, al final del día, el homicidio procede de la misma fuente que el odio, y que el rencor y que la amargura, todo viene del mismo lugar. ¿De qué lugar? De un corazón no regenerado, de un corazón donde no está el Espíritu de Dios. Por eso, quizás tú no has matado a nadie, pero tú mantienes un rencor contra alguien. Eso revela un corazón no regenerado, lo que está diciendo Juan. Quizás tú nunca has deseado que se muera, pero no lo soporto. Tan sencillo como eso. No me cae bien, no quiero saber de ese hermano. Bueno, eso está revelando un corazón no regenerado todavía más. Tú puedes agredir intencionalmente a una persona y no sentir en tu corazón dolor por ello. Todo eso es parte de lo que habla de un corazón no regenerado. Vamos a buscar algunos textos. Vaya conmigo en su Biblia, mueva su dedito. Mateo capítulo 5. Mire cómo el Señor lo puso. básicamente diciendo lo mismo que el apóstol Juan. Yo les he dicho que Primera de Juan es prácticamente un comentario al Evangelio de Juan. Él toma muchas de las enseñanzas de Jesús y la expande. Y en Mateo 5, versículo 21, en la palabra del Señor, Él explica un error en que habían caído la gente de su tiempo, tomando la letra de la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Y cuál es la idea? Él no está corrigiendo el Antiguo Testamento, Él está corrigiendo la enseñanza de los padres de ellos, de los maestros de Israel, que básicamente decían, si tú matas, si tú cometes el acto, bueno, tú eres culpable, tú estás condenado por ese acto, eso es un pecado. Pero el Señor le dice, no, es que esto va más atrás de ahí. Mire cómo sigue diciendo, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, y la idea no es la palabra necio, la idea es querer agredir al hermano, esa es la idea, insultarle. Sería algo como cualquier otra palabra ofensiva, animal, bruto, buena bestia, ¿cómo que dicen por ahí? Qué sé yo, que con pata, todo ese tipo de cosas que usted usa para agredir, para hacerle daño. La idea, usted está describiendo esta actitud del corazón que quiere herir emocionalmente a esa persona. Quizá no le ha puesto la mano, pero él quiere hacerla sentir mal. Y le habla con la intención de hacerla sentir mal, le llama necio, dice aquí, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto, para que usted entienda de lo que él está hablando, al infierno de fuego. ¿Y qué está diciendo? ¿Se condenó por eso? No, simplemente está mostrando un corazón no regenerado. Un corazón que intencionalmente puede agredir a otra persona. Puede ser, si eso es algo, como le dije, no podemos juzgar por un acto. Por un día que usted se airó y dijo algo que no debió, hermano. Pero si eso es algo recurrente en tu vida, si con frecuencia tú eres dado a agredir, a insultar, a ofender, a hacer daño a otras personas, físicamente como el homicidio o verbalmente con tus palabras, eso, dice la Escritura, puede estar hablando de un corazón que no ha sido regenerado. El cristiano no daña, no quiere hacer daño, hace bien. El cristiano no maldice, bendice, dice la Biblia con sus palabras. El cristiano está hecho para bendecir, no para maldecir. Todavía más, mire otro texto conmigo, Hebreos 12, versículos 13 y 14. Otro texto que la misma idea bien clara, no estamos hablando aquí de que, bueno, un pecadito que cometió, no. Estamos hablando de la posibilidad de que no sea salvo una persona, en este caso, no que agrede intencionalmente, sino que guarda. Porque esa es otra manera, como nosotros podemos reaccionar a las ofensas de otros, guardar. Y mire cómo dice ahí, seguid la paz con todos. Oiga, ¿de qué está hablando? Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie verá al Señor. Usted sabe qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Se va para el infierno. No es salvo. El que no puede mantener la paz y la santidad. La paz con todos y la santidad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y está hablando aquí del resentimiento en el corazón. Quizá tú no agrediste, pero lo guardaste. Y te quedaste con eso. Y pasan años, y tú tienes ese rencor, y tú tienes ese odio, y tú le tienes esa pinita clavada, ¿eso qué me hizo? Y la Biblia está diciendo, ten cuidado, hermano, porque eso puede estar hablando de un corazón no regenerado. Tanto el que de manera voluntaria agrede intencional a otra persona, física o con palabras, emocionalmente, como el que guarda rencor en su corazón. Todo eso son actitudes contrarias al amor cristiano. Y la Biblia dice, si no tiene el amor de Cristo en su corazón por sus hermanos, entonces simplemente es un hijo del diablo. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Y usted me dirá, bueno, pastor, mire, es que usted no sabe lo que me hizo fulano. Porque eso no falta, ¿eh? Cuando uno le dice eso a la gente, que hay que perdonar. Es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, yo no sé lo que te hizo, pero tú sabes lo que tú le has hecho al Señor, ¿verdad que sí? Tú lo sabes. Es más, seguramente. Mucho más. Muchas veces, y el Señor nos perdonó todavía más. La Biblia dice, como vamos a ver al final en 1 Corintios 13, que el que ama, todo lo perdona. Todo lo, el amor, todo lo perdona. Todo incluye lo que te hicieron. Todo incluye lo que te hicieron. O es, todo es todo menos eso. El que ama, todo lo perdona, no importa la ofensa que sea. Y si no estamos dispuestos a perdonar, sino que guardamos rencor en nuestro corazón, eso habla de un corazón no regenerado. En términos sencillos, hermano, eso dice que la hermana fulana y fulana están enemistadas. Bueno, hay que ver si son las hermanas fulana y fulana, entonces. Porque si son las hermanas fulana y fulana, no debería haber enemistad. La enemistad es una obra de la carne. No debe haber enemistad entre creyentes, ni rencilla entre creyentes, ni rencores entre creyentes. Porque el amor todo lo perdona. Ahora, si volvemos al texto, la tercera actitud que es contraria al amor cristiano, el homicidio, él va bajando, le dije, desde lo más obvio a lo menos obvio, el homicidio, el aborrecimiento, el rencor, el odio, la amargura, y ahora nos lleva a una que a veces ni siquiera la consideramos como algo, una evidencia de que no somos cristianos, pero él nos dice que la tercera actitud contraria al amor cristiano es la indiferencia. Y mira cómo él menciona, comienza en el versículo 16, obviamente con la parte positiva del amor. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí viene el contraste. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a decir que es cristiano? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Eso es lo que él está diciendo. Y fíjese cómo él comienza hablando de cómo Cristo mostró su amor. ¿Cómo mostró su amor? Bueno, nosotros vemos el amor de Cristo de una manera práctica mientras estuvo aquí en la tierra. Precisamente una de las maneras por la sensibilidad que él tenía a las necesidades de la gente. ¿Usted se da cuenta cómo Cristo se compadecía de la gente? Lo dice así claro la palabra 1:3, se compadecía al ver la necesidad, a ver el dolor, a ver cómo el pecado los había dañado, a ver sus necesidades espirituales y hasta materiales. Y dice que él siempre dedicaba su tiempo a ellos. Mira, el Señor sacrificaba su tiempo de descanso. Dice, el Señor se fue con los discípulos a descansar a un lado y acabando de llegar un molote de gente. Y ahí va el Señor, sacrificaba su descanso, ponía la necesidad de ellos por encima de la de él. La gente venía de todos lados. El Señor tenía hambre cuando la samaritana. Ven, aquí hay comida. Espérate, muchachos, que ahora no es hora de comer. Aquí hay una gran necesidad. Cristo ponía las necesidades de los otros primero. Él era sensible a lo que pasaba la gente alrededor de él. Pero Juan nos lleva al mayor ejemplo de esto. ¿Cuál es el mayor ejemplo del amor de Cristo? Cuando satisfizo nuestra más grande necesidad, que no era de comida, que no era de sanarnos de una enfermedad. El problema grande del hombre no es si está enfermo o no. Tanto que la gente anda buscando eso hoy. Te arme una campaña de sanidad, se llena el estadio olímpico. Arme una para predicar el evangelio, tres gatos. Porque la gente anda buscando la sanidad física. Como dice mi pastor, de aquí nadie sale vivo, señores. Tú te vas a sanar hoy, mañana no te vas a morir, como quiera. Como quiera no vamos a morir. El problema principal del hombre no es la salud física, no es las necesidades materiales. Su problema principal, su mayor necesidad es el alma. Está en pecado, está separado de Dios, está condenado, necesitaba un Salvador. Y en esto hemos conocido el amor, en que Cristo vino a llenar esa necesidad. Dejó su trono de gloria donde los ángeles le alababan, donde no necesitaba nada. Y vino aquí a hacerse hombre, a suplir nuestra mayor necesidad por amor a nosotros. Y Juan dice, nosotros tenemos ese mismo amor en el corazón. Si hemos nacido de nuevo, el mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, dice Juan, nosotros deberíamos también ser tan sensibles a la necesidad de los hermanos que pongamos nuestra vida por ellos si es necesario. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por otro hermano? Mira para el lado ahí, mira. A lo mejor el que tiene al lado sí, porque uno se sienta cerca de lo que le caen bien, tú ves. Mira para atrás, porque para el lado a lo mejor está el que te cae bien. O está el marido, mira ahí. Di que no, para que te caliente. Pero mira para atrás, mira para adelante. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por ese hermano? La Biblia dice, el que ama con el amor de Dios debería estar dispuesto, si es necesario, a dar su vida por su hermano. Pero como Juan sabe cómo somos los seres humanos, y esto es tremendo, la Biblia sabe cómo es que nosotros somos. Todos estaríamos dispuestos ahora mismo a decir, sí, sí, pastor, yo daría mi vida por cualquiera de estos hermanos que están aquí, lo de aquí, porque lo de la mañana no todo. Pero lo de los que están aquí ahora, por esto yo daría mi vida, por todito, pastor. Nosotros somos muy rápidos, pero a la hora de la verdad, entonces, en lo pequeño no se ve eso. En lo grande, en lo que sabemos que difícilmente va a pasar,
¿Cuándo se va a dar esa condición donde tú tengas que elegir entre tu vida y la del hermano? Eso es rarísimo. Pero muéstralo en lo más chiquito. Eso es como el marido que le dice a la mujer, yo mira, mi amor, yo te amo tanto que yo daría mi vida por ti. Y cuando a las 2 de la mañana la mujer le dice, papi, tengo sed, tráeme un chin de agua. Ya va tú, cole. Estas no son horas, y se voltea. Entonces tú das tu vida por ella, pero no te puedes levantar a buscarle agua. Entonces así somos los seres humanos. Y como Juan lo sabe, es que Juan nos lleva de ahí algo que tú dices, ¿qué tiene que ver? Debemos estar dispuestos a dar nuestra vida para suplir la necesidad del hermano. Y dice versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios con él? ¿Usted está viendo lo que él está haciendo? O si es muy fácil decir, sí hermano, yo daría mi vida por ti. Así, pero y cuando el hermano tiene una necesidad material, ¿tú darías tu cuarto también por él? No, pero espérese, yo dije que daría mi vida, no mi cuarto. Ah, sí, pero eso es lo que le está diciendo, también debemos dar lo otro. También debemos estar dispuestos a dar nuestro tiempo. Cuando ese hermano por el cual tú darías tu vida te llama a las 5 de la tarde, que está en la zona oriental quedado, y tú estás aquí en los próceres, y te dice, mira, veme a yompear desde ahí a ahí a las 5 de la tarde. ¿Qué tú dices? Llama, no, llámate a seguridad vial, que ellos van y te yompean. No, hermano, ahí es que se ve el amor. Donde tú sacrificas tu tiempo, tú sabes que ya se me fue a mí toda la tarde y la noche nada más para ir a ayudar al hermano. Ahí es donde tiene que verse, que tú darías tu vida. Tú darías tu vida, da tu tiempo también. Da tu hora de almuerzo para aconsejar a alguien, para ayudar a alguien. Da tu noche y vete a ayudar a alguien a amanecer en un hospital con ellos, en una clínica. Eso es lo que Juan está diciendo. Ese es el amor, ese es el amor. Pero el que no tiene eso, el que es indiferente a las necesidades, ese es el punto. No se quede con los bienes ni los ejemplos que le he dado. Él está hablando de sensibilidad. El que ama es sensible. El dolor del hermano es el dolor mío. Un problema del hermano es un problema mío. Eso es lo que Juan está diciendo. El que ama se complica la vida a él para descomplicársela al hermano. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Ama, el hermano tiene un problema, yo tengo un problema. Vamos a resolver el problema. Eso es el amor cristiano. Y si no tenemos esa actitud, dice Juan, si tú puedes ver a tu hermano en un problema cualquiera que sea, y tú tener la capacidad de ayudarlo y no lo ayudas, entonces dice Juan, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el amor? Ahí es que se debe ver el amor de Dios. Y hermano, mire, esto es algo que nosotros lo tomamos muy a la ligera, pero es muy serio en la Biblia. De hecho, busque un texto conmigo, Mateo 25. Este texto nos deja ver que uno de los criterios claros que el Señor usará en el fin del siglo cuando esté juzgando a la gente es precisamente su falta o no de sensibilidad a las necesidades de otros, especialmente los cristianos. Ese texto es un poquito largo, lo voy a leer rápido. Si usted lo tiene, lo mira conmigo. Mira lo que dice allí, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, las ovejas, los cristianos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo, que
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, los creyentes, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hay que hacer una nota aclaratoria aquí. ¿Qué está enseñando eso? Salvación por obras. Estos se salvaron porque hicieron obras de bien. Y estos se condenaron porque no hicieron las obras de bien. Bueno, nosotros por eso hice ese énfasis al principio en Juan. Juan dice, en esto sabemos que tenemos la vida eterna. Esas obras no le otorgaron la vida eterna. ¿Qué hacían esas obras? Evidenciaban que tenían la vida eterna. El hecho de que ellos eran sensibles a las necesidades de sus hermanos. El hecho de que cuando había un hermano hambriento, ellos no podían comer tranquilo porque el hermano no tiene que comer. Déjame ir a ayudar al hermano, darle que comer. El hecho de que cuando el hermano estaba enfermo lo visitaba. El hecho de que cuando estaba en la cárcel por el evangelio, por el evangelio. Nota con eso, porque la gente en la cárcel, yo he ido al ministerio de la cárcel muchas veces y ellos se guían de que la Biblia dice que ellos hay que venirlo a visitar. Entienda que los presos de la Biblia son los cristianos que estaban presos por el evangelio. No estoy diciendo que no hay que ir a la cárcel a predicarle a los delincuentes también. Yo he ido muchas veces, todos los años generalmente voy a un ministerio que hay de cárceles. Pero cuando la Biblia habla de los presos que visitaron, es de los cristianos que estaban presos por el evangelio, que los cristianos tenían que identificarse e ir a visitarlo. Y eso es lo que está diciendo, estas personas fueron sensibles a la necesidad de sus hermanos, y con eso mostraron que eran verdaderos creyentes, pero los otros mostraron que no lo eran, precisamente por su insensibilidad. Así que volviendo a Juan, finalmente hay una cuarta actitud que Juan nos presenta aquí, que es todavía más sutil, a veces ni la vemos, pero sigue siendo una evidencia de que no tenemos el verdadero amor cristiano, que evidencia que somos cristianos, y esa cuarta actitud contraria al amor cristiano es la hipocresía. Versículo número 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el que allanta que ama mucho. Es el que, ay hermano, yo sí te amo. Hermano, tú sabes cuánto yo te amo. Amada hermana, amado hermano, le escribimos por WhatsApp, tú, porque Juan dice ahí, no amemos de palabra ni de lengua. Ahora ve que si ni palabra, ni de lengua, ni de texting, ni de emoticones. Habría que agregar eso ahí. Porque hoy amamos mucho así. Te amo en Cristo, hermana, y un emoticón con un besito. Ay, hermana, cuánta pena me da lo que estás pasando. Y le ponemos una cosita llorando. Pero fuiste a llorar con la hermana ya. ¿Y el hermano? Hermano, estamos orando por ti. Pone la manita. Pero te hincate, como dicen aquí, a orar por esa persona. Mire, eso está probado. Yo he hecho encuesta de eso. 90% de la gente que pone la manita, esa es la oración que hace. No ora por esas cosas. Entonces, no es decir que tú amas, no es poner la manita, eso es hipocresía. El verdadero amor se muestra en la práctica. No es decir que amas, no es hablar de cuánto te amo, amada hermana, amado hermano en Cristo. No, es que de manera práctica lo hagas y lo muestres. Así es como se manifiesta el amor de una manera práctica. Usted ve que en la Biblia todas las veces que habla del amor de Dios sigue, va seguido de una acción de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Búsquelo. Todas las veces que habla del amor de Dios va seguido de una acción. No fue, me dijo que me amaba. No, el Señor muestra el amor de una manera práctica. Y nosotros, eso es lo que está diciendo Juan, eso es lo que debemos hacer. No es que nos allantemos unos a otros, no es que nos digamos cuánto nos amamos. Eso es hipocresía. Decirle, hermano, yo te amo, pero en el momento de la verdad no manifestar el amor. Eso es como el novio, una vez, quizás conoce esa anécdota del novio que está hablando por teléfono con la novia y él está, ya usted sabe, ahí fajado, diciéndole, mira, yo te amo tanto, mi amor, que yo por ti caminaría el desierto descalzo y llegaría a la luna y haría, y la tipa le está diciendo tantas cosas que está emocionada la muchacha y le dice, ay, mi amor, pero ven para acá y dímelo aquí de frente. Y le dice, no, muchacha, está lloviendo, ¿quién va a correr para allá con ese aguacero? Entonces a veces eso pasa con los cristianos. Mucho amor, mucho hablar, pero a la hora de la verdad no hay nada que apoye eso. Eso es hipocresía, dice Juan. ¿A dónde está el cristianismo? El verdadero cristianismo se expresa en acciones. Y como vamos a ver más adelante, que Juan no lo va a presentar, yo le dije que él va a tratar varias veces el amor. Más adelante nos dice, son acciones sacrificiales. Porque lo que no me cuesta nada, eso lo hace cualquiera, hasta lo impío. Son acciones sacrificiales. Si de hecho, si nosotros vamos, busque 1 Corintios capítulo 13, vamos a concluir con ese pasaje. Ese es el famoso pasaje sobre el amor en la Biblia. Cuando usted piensa en amor en la Biblia, ¿qué capítulo es que le viene a la mente? 1 Corintios 13, ¿verdad que sí? Eso es. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo describe el amor? 1 Corintios 13, ¿usted ha visto cómo que lo describe? Son acciones. Hay algunas allí que en nuestro idioma se ven como adjetivos, pero en el original todos son acciones lo que hay ahí. El amor es acción, 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 acción. Eso es lo que está diciendo. Así se ama. No diciendo, no escribiendo una manita o poniendo una carita, no, es haciendo algo por el hermano. Y ahí dice, vamos a revisar eso, con eso terminamos. Solamente a ver esas acciones, hay muchas más que pudiéramos buscar. Pero yo creo que con ese ya tenemos suficiente para nosotros hacer un sondeo de qué tanto estamos amando realmente a nuestros hermanos. Y quizá, hermano, esto es para que tú vayas examinando tu vida y vayas viendo en qué área tú necesitas crecer en el amor cristiano. Y dice allí, 1 Corintios 13, 4, lo primero que comienza, el amor es sufrido. Sufrido. Cuando habla de sufrido, eso habla de tener paciencia con los demás. Esa es la idea, tolerante con los difíciles de tratar. Hermano, mire, a mí me impresiona cómo la Biblia es tan clara en esto. Eso lo dice por todos lados. La Biblia no asume que te tienen que caer bien todos los hermanos. Porque es que venimos de trasfondos diferentes, cultura diferente, crianza diferente. A veces hasta la personalidad de un hermano, ¿no? Como que no nos cuadra. Pero en el amor de Cristo sufrimos esa cosa, toleramos esa cosa, no nos alejamos al hermano, es que ese hermano no me cae bien. No, no. Aprendemos a sobrellevar al hermano, como dice la palabra por otro lado. Eso es amar. Saber que sí, el hermano es difícil. Y tú sabes que si lo invitaste a tu casa, él va a saltar con una. Tú lo vas a invitar a la fiesta, a la actividad, y el hermano va a hacer una de la de él. Pero ya tú lo estás esperando y tú lo sabes. Y tú no te vas a molestar, tú sabes que lo va a hacer. Porque lo va a hacer. Es que lo va a hacer. Pero en el amor de Cristo, tú lo sigues invitando. Y en el amor de Cristo, tú sigues compartiendo con él. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. Y eso es bondadoso. Buena gente. Hace bien. El amor siempre está buscando algo bueno que hacer por el otro. ¿Cómo puedo bendecir a otro? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo bueno por un hermano aquí? La última vez que tú hiciste algo para bendecir a un hermano, porque sí, de la nada, hermano, toma, hermano, ven, hermano, esto. Ese es el amor es benigno. La idea es bondadoso, hace bien al otro, activamente. No es nada más que no hace mal, es que hace bien, está buscando cómo bendecir a otros. Tú estás buscando bendecir a los hermanos que tienes alrededor de ti. Eso es parte de lo que es amar. ¿Cómo yo puedo ser de bendición en la vida de este hermano? Hay muchas maneras. Dice allí, el amor no tiene envidia. Y esto tiene que ver con lo que vimos. Todo lo que vimos hoy lo vamos a ver aquí. Porque la Biblia es una y es el mismo asunto. Cuando habla del tema del amor, es el amor. No tiene envidia, no se molesta del bien del otro. No se irrita porque el otro tiene una bendición que yo no tengo. Ay, hermano, usted sabía que se molestan cuando el otro es bendecido. El hermano compró un carro nuevo y el tuyo se está cayendo. Y el hermano, en vez de gozarse con ese hermano, lo que hace es que se molesta. Mira este cambiando el carro otra vez. Pero gózate en que Dios le dio eso a ese hermano. Gózate en la bendición del hermano. Gloria al Señor, hermano. Me gozo contigo que cambiaste tu carro otra vez. El mío se está cayendo, pero el tuyo está lindo, hermano. Y yo me gozo contigo. Eso es cristiano. No tiene envidia. No se molesta porque el otro tiene más bendiciones o le está yendo mejor en cualquier área de su vida. Se goza. En el otro, dice ahí, no es jactancioso, no se envanece, esa doban junta, no se exalta por encima de los demás, no se cree más importante, no se cree más grande, no se cree más sabio que el otro, no se envanece, no se agranda, no se infla, esa es la idea del pasaje, no hace nada indebido, y eso tiene que ver con lo que vimos ahorita, no agrede, no hace daño de manera intencional a otro, no busca lo suyo, no es egoísta. No jala para su lado lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, mi punto de vista, lo que yo creo, eso es lo que yo digo. No, él no busca lo suyo. Él también está mirando por lo de los demás. Él también está mirando qué conviene más a los otros, qué favorece más a mi hermano, qué favorece más a mi esposo, a mi esposa, porque esto lo podemos aplicar al matrimonio también. No es jalando cada uno para su lado lo que yo quiero que hagamos. No, ¿qué va a bendecir más a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano? no se irrita y no guarda rencor. Esas dos van juntos y tienen que ver con las dos cosas que vimos. No se irrita y que no tiene una mecha corta, que explota de una vez y agrede. Y eso no es amar. Y el otro no guarda rencor, es que no almacena. Usted ve, porque están las dos maneras como nosotros manifestamos ese aborrecimiento. Está el que es como una pistola de mito, ta, 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 donde quiera dispara, pero está el otro que lo que va es guardando la pólvora y la va almacenando, y la va almacenando, y todo pasa, y no, todo está bien, pero es guardando la pólvora, usted ve, hasta que el día la explosión, la bomba atómica. El otro fue un pistolita de mito, que tiraba y no hacía gran cosa, no me espantaba en el momento, pero cuando el otro explotó, se acabó la ciudad, se acabó la casa, las dos, eso no es amar. Ni el que explota inmediatamente ante la misma ofensa, ¡pum!, explota. Ni el que guarda rencor y almacena lo que le han hecho. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En pocas palabras, no se deleita en el mal del otro. Ese es el punto. Vimos lo contrario, ¿verdad? Se goza en el bien, no se goza en el mal. Está bueno que le pase. Pero él está bien que le pase, porque ese hermano, tú no sabes qué tal y tal cosa. No, hermano, mira, puede ser que el hermano se lo buscó, pero debemos sentir pena y tristeza cuando le pasa un mal a un hermano, ¿o no? Puede que se lo buscó, ¿eh? Puede que se lo haya buscado y que sea parte de lo que Dios está haciendo para arreglar a ese hermano y cambiar su actitud, pero debe haber pena en nuestro corazón cuando el mal viene a la vida de un hermano, no gozarnos. No, pero que está bueno que le pase porque tal y tal cosa. No, hermano, esa no es la actitud de uno que ama. No se goza en lo malo que le pasa al otro. Y aquí termina con una triada en el versículo 7. Esos tres van juntos, no se puede separar. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Esos cuatro, todo lo soporta. Esas cuatro van juntas. Están refiriéndose a la misma idea. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la idea es que siempre espera lo mejor del otro y está dispuesto a dar una segunda oportunidad. No, pero es que mire, ya yo una vez traté y ese hermano me quedó mal. Ya yo lo borré. No le voy a decir con qué dicen por ahí, pero usted sabe, ¿verdad? Usted sabe con qué que lo borran, ¿verdad? No, el que ama está dispuesto a dar una segunda oportunidad. El hermano me quedó mal. Está bien, hermano, yo te voy a perdonar. Vamos otra vez. Vamos a mantener esta relación de nuevo. Vamos a seguir cultivando esto. Eso es lo que hace el hermano. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está dispuesto a borrar la página y vamos a comenzar de nuevo. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo se está viendo nuestro cristianismo? Solamente a la luz de estas cosas. Si tú eres como yo, tienen que haberte dado unos cuantos majoncitos en un dedito que otro, ¿verdad? ¿Y quién? Pero tú sabes cuál es la bendición, mis hermanos, como yo siempre le digo, que lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros podemos llegar a esto. Porque si hemos nacido de nuevo, el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones. Y esta cosa no es para que nos aflijamos, es para que nosotros miremos lo que necesitamos mejorar y cómo podemos crecer. Y vayamos donde el Señor y le digamos, Señor, ayúdame a amar más. Ayúdame a ser un verdadero imitador de Cristo que ama con el amor de Cristo. Y de manera particular, si Dios te habló de alguna situación, porque yo estoy diciendo aquí tirando cosas, pero a lo mejor Dios trajo a tu mente una situación en particular. Alguien que tú le tienes un rencor guardado, una espinita, alguien que tiene que perdonar, algún bien que tú sabes que puedes hacer y no lo has hecho todavía. Yo no sé, hermano, quizá Dios te habló. Responde a la voz de Dios y sal de aquí dispuesto a mostrar el amor de Cristo en la vida de tus hermanos. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, nos gozamos en tu misericordia. Señor, qué bueno que esa misericordia se renueva cada mañana porque la necesitamos. Hoy más que ningún otro día, donde hemos sido convencidos de cuánto nos falta, Señor, crecer como creyentes todavía. Pero qué bueno que tú que comenzaste la buena obra, la terminarás hasta el día de Cristo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Que si bien es cierto que aún nos queda mucho, Señor, por aprender cómo amarnos los unos a los otros, tú seguirás trabajando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a crecer como discípulos tuyos y que seamos conocidos en esta iglesia y como individuos, como personas que aman con el amor de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.